Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
11:07 de la mañana, esto sigue siendo Onda Madrid. Nosotros somos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y este señor de aquí, con barba, es Carlos Honorato, que es el que se encarga de subir cada mañana en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasm,
el mismo.
Un reto de agudeza visual.
Aviso al público, se hace saber a todos los vecinos y habitantes de esta villa que se retiren a sus respectivas casas a las 10 en punto de la noche lo más tarde, y que si tuviese alguno necesidad de salir después de las 10, lo haga precisamente con luz.
Toda tu vida queriendo poner un bando.
¿Te imaginas poner este bando?
Qué bonito.
Todo el mundo en su casa a las 10. ¿Ah? Y el que salga con una luz, ¿eh?
Me parece muy bien, claro que sí.
Claro,
me pongo en plan madre, todo el mundo a las 10.
A las 10 en casa.
Hay que recogerse.
Bueno, pues lo que preguntamos hoy en nuestro Twitter es ¿de qué siglo es este toque de queda?
Muy bien.
Y nada, pues hay que mirar el bando este, que está tal como se publicó, y decidir si es el siglo XVIII, el XIX o el XX.
¿Qué está votando la audiencia?
Mayoritariamente, a esta hora, lo más votado es la opción del siglo XVIII.
Bueno.
50% de los votos.
No está mal, ¿eh?
El siglo XIX es la segunda opción con el 38% y la menos votada es la opción del siglo XX con el 12%.
A lo mejor ese acentito encima de la A.
Ah, pero quién sabe, que lo
bueno,
mismo se ha mantenido mucho tiempo.
Bueno, pues de aquí a la 1:05 podemos seguir votando. Entramos en @buenosdiasam, vemos una fotografía de ese bando, lo leemos, lo estudiamos,
sí.
Tipo de lenguaje, tipo de ortografía,
alguna tilde, así rarilla, alguna
y
expresión.
Y decidimos si esto nos suena más al siglo XVIII, al XIX o al XX. Votamos y ya está.
Así es. Y nosotros, nuestro toque de queda será la 1:05.
Muy bien, estupendo, pero hasta entonces tienes mucho tiempo.
A esa hora que todo el mundo haya votado, ¿eh?
Que todo el mundo esté arrecogido.
Hasta luego,
Carlos.
Chao.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal llevamos la mañana? ¿Bien, no?
Yo creo que va bien encaminada.
Ah, bueno.
Yo la llevo bien encaminada, ¿sabes? No siento desasosiego. Vale,
bueno.
Me encuentro con energías, estoy en plenas facultades, lo puedo comentar.
Ah,
así
bueno,
que
bien,
y no me aprieta el cinturón.
¿No te afecta la calima, el polvo del desierto?
No, hombre, noto un poquito de rinitis.
Ah.
Catacroquet.
Pero bueno, puede ser del polvo del desierto o puede ser de las arizónicas.
También.
También, ¿sabes? Y ya te digo, estoy contento porque me sigo abrochando el cinturón en el mismo agujerito de siempre. Así que eso también anima.
O sea, que está bien que no has engordado de ayer a
hoy. De ayer a hoy, nada.
Bueno,
¿vale?
Perfecto.
Eso no lo digas.
¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar a rebobinar.
Ah,
¿no?
Bueno,
el
no hay antes de
ayer.
Vamos a rebobinar porque se nos quedaron mensajes pendientes de lo que nos contaban ayer los oyentes, pero es que también se nos quedaban respuestas pendientes a preguntas que habíamos lanzado de oyentes.
Que habías lanzado tú,
sí,
a mí
oyentes,
no me metas en este lío.
Bueno, alguna fue iniciativa tuya, ¿eh? Te salió así espontáneamente, tú que te lanzas ahí y que comentas todo. Entonces yo creo que vamos a empezar, antes de leer las respuestas, antes de leer lo que los oyentes nos contaban y que no dio tiempo, vamos a terminar los hilos abiertos.
A ver,
las dudas
eran
abiertos. Mira, ayer Salva, ¿te acuerdas que él nos comentaba muchas cosas, que era malísimo calculando distancias? Y él decía que se quedaba bastante alejado cuando tenía que pagar la maquinita
del parking,
del
coger
parking,
el ticket o meterlo
o en los peajes, ¿vale?
Sí.
Entonces tú lanzabas una idea, el palo selfie.
Sí.
Y luego empezamos a ver pegas al palo selfie. Claro, porque el palo selfie para dar al botón,
bien.
Sí, pero para
introducir el ticket complicado.
Complicado o la tarjeta y tal. Y tú, chin, se te encendió la bombilla y dijiste, pues vamos a crear, voy a crear un brazo extensible.
Sí.
Bueno, pues nota de voz que nos deja nuestro WhatsApp para aguarte la idea.
Vaya.
Nuestra oyente Ima.
Eli, el brazo extensible lo venden en Toys R Us. Es un invento, ¿eh? Así que además de tres colores, muy bonito. Te lo recomiendo.
En Toys R Us.
En Toys R Us.
Pero eso no es una juguetería.
Sí. la juguetería.
¿Y para qué quiere un niño un brazo extensible? ¡Qué peligro!
Yo, eso,
los
mismo,
eso es claro, un peligro, por Dios.
¿Para qué quiere? Bueno, Inma, ante esta reflexión, nos dice que debe ser para que los niños recojan los juguetes de forma divertida.
Ah.
O que alcancen ellos mismos y la ayuda de los papás los juguetes que están en estanterías que ellos no llegan.
¡Qué casualidad!
Pues no le veo yo utilidad. Para esto el niño lumbalgia no va a tener por agacharse, no pasa nada. Y luego con el palo este, con el brazo, puede alcanzar cosas que a lo mejor no conviene
claro,
que alcance.
Te dice, ah, póngalo fuera del alcance de los niños.
Y el niño con el brazo extensible por claro, toda la casa, claro, alcanzando y encima, todo.
Encima,
¿no,
en una tienda de cosas para niños?
Que no.
Yo creo que hay que retirar ese producto del mercado.
Yo creo que sí.
También nos cuenta Inma que estos brazos extensibles, si no quieres la versión infantil con colorines, ¿vale? Los hay en ferreterías, pero te ahorra el paseo, porque dice que son más caros. Eso sí, aunque son más largos porque tienen una extensión de hasta 3 metros.
Bueno, yo me acerco un poco más. Yo que normalmente sí, cuando voy a sacar el ticket del parking, 3 metros no me hacen falta.
Yo creo que no, te quedas bien.
Pero bueno.
Ayer, que recuerdo que los oyentes compartían con nosotros errores de cálculo, ¿vale?
Sí.
Nos escribía José Luis. ¿Te acuerdas, José Luis? Uno de los José Luis, porque ayer tuvimos varios. Nos escribía nuestro oyente José Luis que quería sorprender a su mujer recién casados preparando el gazpacho. ¿Te acuerdas?
Sí,
que
calculó mal los trozos de tomate y aquello fue un
y la batidora,
desastre.
Bueno, pues tenía yo dudas de qué pasó con la batidora.
Se quemó,
sí, pero claro, ¿qué pasó cuando su mujer descubrió que se había quemado la batidora y que si se desanimó o no y siguió haciendo gazpachos? Bueno, José Luis nos contesta. Dice, en cuanto a la batidora quemada, no se enfadó mucho su mujer.
Bueno.
Porque, ¿se la habían regalado como regalo de bodas? No. Se les había tocado en una tómbola.
Ah, bueno.
Dice, menos mal, porque si llega a ser un regalo de su madre, sí que se lía. Y sobre el segundo gazpacho, porque él no se desanimó.
Yo nunca he ido a una tómbola donde te regalen batidoras.
¿No?
Yo creo que no.
Ah, bueno, yo no sé batidoras,
hace,
no.
Hace no sé cuántos años que no voy a una tómbola. ¿Todavía hay tómbolas?
Yo creo que ¿sí? la tómbola, el género tómbola sigue existiendo en las ferias. No lo sé, que nos lo cuente alguien que haya estado hace poco en alguna feria, fiesta del pueblo, para saber si la tómbola sigue existiendo, sobre todo con...
La de mis hermanos Cachichi. ¿Sigue funcionando?
No lo sé, yo creo que pequeños electrodomésticos sí regalaban las tómbolas, con garantía y todo, ¿eh? No como nosotros en Almacenes Hurtado, que va sin garantía,
sí,
pero bueno. Hizo segundo gazpacho José Luis. Dice, hice más gazpachos, pues se compró un vaso de batir más potente.
Muy
¿vale?
bien.
Y... pidió ayuda a su madre para...
Que entre los dos hacían fuerza.
Para...
Mamá, ayúdame a hacer fuerza.
No, le pidió ayuda para saber cómo tenía que trocear todo bien.
Vale.
Y que le saliese de eso del gazpacho. Nos manda un fuerte abrazo
sí,
y nos recalca que somos estupendos.
Gracias.
También Isabel ayer nos contaba, ¿te acuerdas? Y nos íbamos casi con ella, que erró el cálculo al hacer gambas al ajillo.
Sí. Demasiada guindilla.
Guindilla que la picó y todo. Al final su marido no se comió las gambas al ajillo.
Vaya,
se las comió ella porque, igual que a ti, dice que le gusta el picante, pero que le preparó otro plato de gambas al ajillo.
Ah, bueno.
Yolanda, consejo para todos. Aprovecha el WhatsApp del programa para que a nadie le ocurra como le ocurrió a ella y no tiene que ver nada con la taza del váter, ¿vale? Ella les ocurrió esto en casa de su madre, nos cuenta. Resulta que a su madre se rompió la nevera. Entonces, aprovechando que se había roto la nevera, que no sé si fue porque ya la nevera Yolanda tenía muchos años, porque hubo un cortocircuito, por una subida de tensión, bajada de tensión. Si no lo puedes contar, yo te lo agradezco porque luego estas cosas se me quedan a mí en la cabeza y luego yo no descanso porque estoy rumiando. No, pues yo sé, así yo me acuesto y luego pienso, ¿qué sería de la nevera de la madre de Yolanda?
Sí, ¿no?
Sí, porque no puedo desconectar de la conexión tan fuerte que tengo con los oyentes como medio. Bueno, pues la nevera deja de funcionar, ellas cambian de nevera y dan un paso adelante. Deciden ir, que llegue el combi a la vida de la madre de Yolanda.
Bien,
que un frigorífico y pasan a un combi. Encima ella me cuenta que era día sin IVA, donde van a comprarle.
Muy bien,
entonces
muy bien.
Que salía muy
qué
bien
oportuno
de precio. Vale, ellos habían medido perfectamente el hueco de la cocina, que había perfectamente el
combi.
Pero A ellos nunca se les había ocurrido, y aquí va el consejo para todos, que había que medir el marco de las puertas de la casa.
¡Ah!
Porque al llegar los de la tienda, el combo, el combi, no entraba por la puerta.
Como el tren con el túnel, igual.
Y tuvo que ir de vuelta. Las puertas de casa de la madre de Yolanda resulta que son más bajas de lo que suele habitual. No sé si hay una medida estándar para puertas de dentro de los hogares.
Pero, hombre, se inclina.
Puede ser que inclinándola no podrían maniobrar tampoco el este.
Uy, qué mal.
Claro, a lo mejor tú tienes una entradita que por mucho que maniobre no gira el este. No lo sé. Yolanda, tengo muchas dudas.
Las puertas se desmontan.
Ya, pero si
¿y de fondo?
El dintel de la puerta no entra. Claro. No lo sé. Ella dice que mandaron de vuelta el este. Así que...
¿Cuánto medía de altura ese combi, por Dios?
No lo sé.
Las puertas tienen una altura más o menos estándar, ¿no?
Ahí está.
Bueno.
Tenemos muchas dudas. Sí. Elena, buenos días. Ellos se fueron una tarde a un centro comercial donde la gente pues suele ir a buscar cosas para redecorar su vida. Y entonces a ellos, ¿qué se les antojó? Pues un cuadro para una pared del salón que tenían desnuda.
Muy
bueno,
bien.
Que tenían ahí. Lo de desnuda lo pongo yo.
Sí, vacía.
Sí.
Tenían un hueco.
Sí. Pues nada, te gusta, me encanta, venga, nos lo llevamos. Bueno, pues lo tuvieron que devolver porque no calcularon bien y no salieron ni del aparcamiento porque no les cabía dentro del coche.
Vaya,
claro,
esto se nos está yendo de las manos.
Todos los asientos no calcularon bien, que lo tenían que llevar en casa en coche. Y no les iba a caer. Ellos pensaban que cabía dentro del coche, pero los coches también tienen una cierta...
Pues era un cuadro grande.
Pues yo creo que sí, no sé. Ángeles, ella calculó mal al hacerlos bajos unos pantalones y se le quedaron pesqueros.
Bueno.
Luego los reconvirtió en piratas y luego en bermudas.
Que iba recortando una pernera, luego otra, esta más corta, la otra, pim, pum, minisort.
Olga, al entrar al sótano de su hermana por bebida, me imagino que estarían en algún sitio, que la hermana tiene, su casa tiene sótano, y que ella se ofreció a por bebida, a sótano, ¿no?
Sí.
No se agachó lo suficiente y se dio un golpe que casi pierde el sentido. Creía que me había abierto hasta la cabeza. No hubo herida, no hubo sangre, pero hubo chichón importante y dolor importante. Y terminó con Marian, que ya calculó mal la cantidad de sales y jabón concentrado que tenía que echar en el bidé para hacer un baño de pies.
¿Y?
Y que se le bajase la hinchazón de los pies.
¡Amor!
La espuma rebosaba por todas partes. Parecía la fiesta de la espuma de una discoteca. Era un baño que...
Creí que se le habían quedado los pies pelados. Bueno, hasta aquí, errores de cálculo.
Errores de cálculo.
Y a partir de aquí...
Nos vamos a conocer a la protagonista de la historia de hoy.
Esta no es la versión original, ¿eh?
No.
No,
esa es la versión que hicieron ya los niños cuando ya crecieron.
cuando crecieron. La carrera. Ha hecho ya un Erasmus.
Yo creo que esto es... No, eso son... Los niños graban la canción cuando son niños.
Sí.
Y luego se vuelven a juntar ese grupo musical. Y dicen, van a volver a cantar el éxito cuando fueron críos. Cuando dejaron de tener voces blancas. Aquí ya hay nicotina en las cuerdas vocales.
Sí.
Bueno, la protagonista de nuestra historia de hoy, su nombre permanece en el anonimato. No sé cuánto tiempo tardaremos en descubrir su nombre. De ella sabemos que es mujer, ¿vale? Y que es aficionada y coleccionista de arte.
Ah, bueno. Bien.
Ella se pasó por la Feria de Arte de Miami, ¿vale? Y se paró delante de un stand de Art Winwalk, que había llevado hasta la feria como elemento, pues, valioso.
Sí.
Elemento para atraer al público y hacer visible el trabajo de Jeff Koons, que es uno de los artistas que más valor tienen ahora. Bueno, los que consigue vender a más alto precio en vida las esculturas, las piezas de arte que él elabora.
Muy bien.
Él es conocido por hacer los perros globo. Yo no utilizo la palabra en inglés.
¿Perro globo?
Sí.
Había oído hablar del pez globo, pero del perro globo.
El perro globo. Él hace esculturas. El típico perro ¿qué hacen los magos de fiestas infantiles?
Con globitos.
Los mimos, que también en semáforos. Y esto que te hacen con, que te hacen con uniendo globos, te hacen figuritas, te hacen animales.
Sí,
el típico perrito que hacen con globos. Pues este artista, Björk Kums, tiene una colección, aparte de sus trabajos, de piezas de, entre comillas, globos, porque no son globos. Es material de arte, cristal.
Que hace perros como hechos con globo,
pero
de
no
cristal.
Es globo, ¿vale? Es de, ya, de material escultórico.
Muy bien.
¿Vale?
Sí.
No es de material que al paso de los días se vaya que menguado.
No, claro.
El globo siempre va perdiendo su textura,
sí.
Va perdiendo su volumen y
queda
esmirriado.
Pues con años.
Con años, sí, sí.
Con arrugas.
Sí, sí, es, claro. Vale. Es decir, que se
va
queda,
envejeciendo.
Va envejeciendo. Como,
sí.
Pues
no.
Los suyos permanecen, ¿vale?
Bien.
Este es una réplica de una escultura gigante que él tiene en Los Ángeles, de un perro globo, entre comillas, para que todos los oyentes me entiendan, que mide 3,5 metros de alto. El de aquí se trajo uno más pequeñito, ¿vale?
Vale.
Así, tamaño para ponerlo en un pedestal que quepa de una feria, que yo creo que son como unos 5 centímetros de alto. Sí, un pequeñito. De
pequeñito.
Bolsillo.
Vale.
Versión de bolsillo para. Bueno, pero valorado en $42,000.
Hombre,
¿eh?
5 centímetros, me diría. 5 centímetros. ¿Tú sabes lo que son 5 centímetros? Errores de cálculo.
38 centímetros.
Ah, ¿vale? 5 centímetros.
38
es...
centímetros. 38.
Vale.
Con 5, por eso yo tenía el dato del 5.
38, bueno, 5. Bien.
Bueno,
vale.
Pues esta mujer,
sí.
¿Vale? Se acercó a la pieza.
Sí.
A la pieza. Y entonces dijo, qué mono, qué bien imita esto al globo,
sí.
Pero yo creo que aquí me están dando gato por liebre, yo creo que esto es globo.
Ya.
Y dijo, lo voy a zarandear un poquito.
¡Hombre! Pero como sé, no había cordoncillo de terciopelo.
No había cordón de terciopelo, ni había sensores alrededor de la figura, porque ya hay que tener mucho cuidado, porque ya el cordoncillo de terciopelo ha desaparecido en muchos museos.
¡Qué lástima!
Y lo que hay sensores,
era muy bonito.
Y pitan las alarmas. Como no veas bien de lejos y te acerques mucho a ver lo que pone...
Te pita.
Y tú simplemente te has querido acercar a ver el nombre del cuadro y,
vale.
Y esto pita. Eso le ha pasado a amistades cercanas. Pues ella... ¿Lo tocó con el dedo para ver?
No.
Dio un poquito con el pie en el pedestal.
¡Oh, no!
Para ver si al tambalearse, pues era volátil. Como
sí, como el globo.
¿Globo?
¿O no?
Pues bien, la figura se tambaleó.
Sí.
No porque fuese globo, sino porque, no es, porque se venció. Perdió el equilibrio porque no tiene garras. Claro, tiene las patitas del perro. Son redondeadas, como los globos. Se cayó al suelo y se hizo añicos.
Vaya.
Ella desapareció del mapa.
¿Cómo desapareció? ¿Tendrá que pagarlo o algo?
Pues no, la obra tiene seguro.
Ah, menos
¿vale?
mal.
Y se
menos
ha
mal.
De pagar. Las que estuvieron trabajando afanosamente son no una, ni dos, ni tres señoras de la limpieza, porque al ser cristal esto... Es del típico cristal que se rompe en mil pedazos.
Duralex.
Y que se te mete en cualquier Duralex parte, que luego en tu vida. Casa te aparecen cristales en otra
sí.
vida y todo.
Sí.
Pues tuvieron que salir. Es verdad. Tres, hasta tres, incluso cuatro, he contado ellos. Mira cómo van. ¡Hala! Van barriendo ahí. Van barriendo, tres barriendo y uno supervisando. Que le está diciendo, te has dejado uno allí. Y luego ya toda la gente aquí comentando un poco la jugada. Pues yo he visto, pues yo tal, pues ya ha tocado, pues no, no. Ya ha habido un comunicado oficial de la galería.
Sí.
Diciendo, ha sido Ezeroric Goero, quien ha mandado un comunicado a la CNN, al que yo he tenido acceso, y él reconoce que la señora no tocó con el dedo, sino que dio un toquecito con el pie, que se ha disculpado. Y que se puso en contacto con la galería con ella, porque está grabado con las cámaras de seguridad.
Sí.
Y que la obra está asegurada, por lo cual no tiene que pagar ningún tipo de indemnización.
¿Pero cuánto cristal para un perro de 38 centímetros?
Yo que es añicos, es decir, como desintegrado.
¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas pasan por el mundo? Bueno, ¿qué pedimos?
Hoy pedimos a los oyentes cuando han tocado algo que no debían. ¿Y qué consecuencias tuvo?
Ah, vale. Sirve cualquier cosa.
Cualquier cosa que vosotros cualquier día tocaseis por algo y os dices cuenta que fue mala idea tocar eso.
Vale. 628-091-117. ya sabéis que es la llave que os permite comunicaros con nosotros, con Sergio, a través de WhatsApp o de Telegram. Mensaje escrito o nota de voz. En unos minutillos me vas contando.
Y si hay alguno que haga figuras con globitos, pues que también nos lo cuente.
¿Por qué? Si ese no es el tema.
Bueno, pero así damos visibilidad a su arte.
Ah, bueno.
628-091-117. Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber, con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, el hombre con mejor planta de este programa. Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Eli. Aquí estamos para intentar solventar y traeros una planta un tanto misteriosa.
Bueno, enseguida hablamos de ella, pero... Estábamos comentando, micrófono cerrado, qué temperaturas estamos teniendo estos días y cuidadito porque van a pegar una bajada importante de cara al fin de semana.
Sí. Y como ya hemos dicho, las plantas no hacen movimientos bruscos.
Claro, tenemos los almendros que están floreciendo ya.
Sí.
Un problema que hiele.
Si hiela mucho, continuado un día tras otro, sí, pues es un problema. Si cae una helada esporádica, bueno, el árbol tiene su sistema de protección, salvo que sea una helada muy potente. Y se salva, pero si es una detrás de otra, ojo, se dañan esas flores y esa futura producción, ¿no? Entonces, a veces tenemos que proteger de alguna manera con algún material para que aminore unos 2, 3, 4 grados esa diferencia climática y la planta no la acuse, o las flores sigan prosperando y cuaje luego el fruto.
Pues a ver si tenemos un poquito de suerte y no desaparecen las flores de los almendros, que ya empiezan a estar muy bonitas. Bueno, antes de entrar en materia, ¿nos quieres hablar de los alisos?
Sí.
Hay consulta. Consulta de Alba, que manda fotografía de una planta que está un poquito perjudicada.
Sí.
Dice, hola, tengo esta planta que está un poco debilucha.
Sí.
¿Qué se puede hacer para que prospere un poquillo y tenga mejor aspecto? Gracias. ¿Qué planta es esta?
Una furcraera. Es una planta suculenta que le gusta mucho la humedad ambiente, que le gusta mucho la luminosidad. Estoy viendo que el tiesto está seco, con lo cual ese sustrato, la planta está diciendo que me ahogo.
Ya.
Entonces te está avisando. No se puede, no se llega a morir, pero te está avisando. Sus hojas pendulan, van hacia un lado, hacia otro, se empiezan a encoger, se contraen. Bien. Humedad ambiente, ¿cómo lo hacemos? Pues pulverizando a menudo toda la parte de sus hojas.
Vale.
Poniéndola en un sitio fresco, que esté lejos de las fuentes de calor, porque no le gusta el calor directo. O sea, le gusta temperaturas agradables, pero no el calor directo. O sea, una fuente de calor, un chorro de aire acondicionado, cerca de un radiador, eso no le gusta. Le gusta un sitio fresquito, pero que no baje mucho la temperatura. Muy luminoso. ¿Qué hacemos con ese sustrato que está demasiado cuarteado? Bueno, pues yo ya recomendaría cambiarlo a un tiesto un poquito mayor, unos 2-3 centímetros, mezclar un sustrato universal con arena de río. Si no tenemos de río y tenemos de sílice, nos vale, pero la de río está bien, mitad y mitad. Hacer una buena mezcla. Y ponerle en la base, en ese macetero que tiene, ponerle unas piedrecitas de río, unos guijarros, también tiene tierra volcánica, también es suficiente, para que genere un poco de microclima cuando ese agua resultante de regar se quede ahí abajo y lo que hace es que genera pues esa frescura que le estamos demandando a esta planta, que está un poquito como ahogada de tanta temperatura, de tanto calor. Pero bueno, con agua siempre atemperada, o sea, no recién cogida del grifo, ni demasiado fría, eso nos sirve para nuestra plantita y que resurja y que siga prosperando.
Bueno, pues Alba, ya sabes, a ver si tiene suerte y recuperamos esta plantita que, como has dicho, ¿qué se llama?
Furcraea, es una planta suculenta.
Furcraea.
Bueno, las plantas así exóticas y, bueno, tiene esos nombres, ya sabes que los que las descubren le ponen su nombre, su apellido y luego lo pone en latín y a veces es un problema, pero bueno.
Poco complicado.
Le buscaremos el nombre vulgar.
Muy bien, estupendo. Bueno, ya sabéis que el próximo martes es el último de mes y que por lo tanto lo dedicaremos única y exclusivamente a responder a todas las dudas que tengáis.
Sí.
Estáis a tiempo de enviar, si podéis, si puede ser vuestra fotografía con la plantita sobre muchísimo la que queráis mejor hacer consulta, lo enviáis a conbuenaplantaom@ondamadrid.es.
Así es.
conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tenéis toda la semana y el martes que viene respondemos.
O lo intentamos.
Bueno, ahora hablamos de los alisos.
Sí.
¿Qué son?
Pues mira, es un árbol para mí espléndido, que puede llegar a crecer, lo normal es que crezca 20 metros, los hay de 30 metros. Mm. En la Comunidad de Madrid, que luego le diremos, hay dos lugares donde hay árboles singulares que están considerados y catalogados, en San Martín de Valdeiglesias y en Torremocha del Jarama, hay unos espléndidos alisos. Si lo buscamos y hacemos por esas sendas que tiene, lo vamos a encontrar. Pero, por ejemplo, esta planta, que es una planta muy dura, que su significado significa que la vida resurge, y también que tiene que ver con los sentimientos que nunca mueren. ¿Por qué? Porque incluso cuando se la poda drásticamente, resurge de sus raíces, de su tallo de abajo y vuelve a nacer. Y que es una planta durísima. En el origen de la construcción de las casas de Venecia se utilizaban los pilotes porque aguantan muy bien la humedad. A la intemperie se reseca enseguida, pero en contacto con el agua se hace todavía más dura. Entonces las primeras casas, los primeros empalizadas que se hicieron en Venecia se hicieron de esta madera. Y bueno, por eso digo que la traemos. ¿Dónde la plantamos en una zona que nos lo pida? Bueno, pues en un terreno encharcado, generalmente con exceso de humedad porque no drene bien, que se haya acumulado, donde otras plantas no pueden prosperar o van a prosperar de forma mal, pues esta planta iría muy bien. Hay zonas de ribera donde hay elisedas que son muy llamativas y que cuando hagamos una ruta, por ejemplo, en la Sierra del Rincón, en la zona de Madrid, en la zona de Lozoya, en la zona de Guadarrama, vamos a ver alisos. Te voy a traer el próximo día, que me he olvidado, unas piñitas que son los amentos que produce, que son muy, muy llamativas, que incluso a veces hacemos decoración, las teñimos y se han utilizado para teñir curtidos y pieles, ¿no? Pero que te las voy a traer porque son muy decorativas para acompañar en una decoración floral que podemos hacer. Por eso me traigo un ramillete y veamos que son pequeñas piñitas que ahora está en flor este árbol, estos árboles, que sigue teniendo sus piñas del año anterior y que esa semillita que produce, luego la plantamos al año siguiente, nos genera un nuevo árbol. Con lo cual, si vemos amentos así como cilíndricos hacia abajo amarillentos, son las flores de los alisos. Si vemos piñas minúsculas, pequeñitas que salen también de ellos, son los alisos. Tiene una corteza muy llamativa. Fíjate, su corteza se ha utilizado como astringente y sobre todo para enjuagues bucales en la medicina popular, para endurecer las encías, para las enfermedades bucales que tuviésemos, para los dolores de muela. O sea, y también, como hemos dicho antes, para curtir las pieles y demás. Pero sobre todo es llamativo sus hojas. Para el caminante, estoy acordándome, el Camino de Santiago...
¿Es perenne?
Es caduca. Es de hoja caduca, vale. Pero tiene ahora ese momento explosivo de su flor y de sus hojas, y luego tiene su reposo en el otoño y en el invierno. Pero fíjate, para el caminante ha usado mucho las hojas en contacto con los pies, no el calcetín, sino el zapato, pero en contacto con el pie, para calmar los dolores de pies. Y la gente, aquellos que tenían dolores musculares, sobre todo ciática, recomendaba el famoso Kerr, que escribió ese gran libro, que si envolvías a la persona en hojas recién cortadas, en hojas de aliso, por un lado y por otro, y luego le ponías mucho calor, protegido con una manta, se le aliviaba ese dolor ciático y ese dolor traumático que podía tener en
según curioso.
Es curioso, pero...
Hombre, no es cómodo.
Ya pero... lo sé. Pero como estoy hablando de la
bien.
Medicina popular, sí, y de hace muchos siglos, está bien traerlo para bien conocer un poquito en qué se utilizaban todas estas plantas, ¿no? Así que, bueno, pues si tenemos una zona un poco encharcada que tiene problemas... Y quiere mucha luminosidad y espacio, o sea, no quiere competir con otras plantas. Pero si vamos a realizar un parque donde hay problemas de drenaje o tenemos una zona afortunada donde gran espacio donde se encharca, pues podría ir bien este aliso, que además es espectacular en su producción de hojas y en sus amentos, como digo, esas piñitas y esas flores que está produciendo ahora, ¿no?
Mira, es fácil sacar de una piñita aliso.
Puedes sacar de la semillita, puedes sacarlo, la recolectas en otoño y luego la siembras en la primavera siguiente y te sale muy bien. Más fácil incluso que las bellotas de las encinas o de los robles.
Yo con las bellotas no hago carrera, ¿eh? Mira que lo he intentado veces.
Tienes que estratificar.
Y no hay manera.
Pues muy fácil. Tienes que meterla, según la recolectes en noviembre, la metes en arena de río, a una profundidad de unos 8 o 10 centímetros. Y en primavera la sacas y la plantas ya directamente.
Ah, mira.
Sí, la plantas porque esa situación le favorece. Y luego también podemos usar, como hemos dicho, según qué hormonas. Ya hemos hablado alguna vez de las hormonas que venden. Pero, por ejemplo, una que se me ocurre muy fácil, muy casera, muy cercana, si recolectamos ortigas en nuestro jardín, en nuestra jardinera, porque a veces salen las aves y los insectos.
Sí, aparecen.
Aparecen. Hacemos un caldo, puede ser seca o fresca. Hacemos un caldo en un cubo. Al cabo de la semana, lo vamos moviendo todos los días. Al cabo de la semana se habrá puesto oscuro, olerá mal. Pero ese caldo, luego lo que hacemos es que mojamos lo que vayamos a plantar, un esqueje de algo, un tallo, o simplemente también podemos mojar la bellota, esa que hemos dicho. Esas son hormonas de enraizamiento naturales que favorecen la producción de raíces y que establecen mejor esa semillita o ese tallo que queremos reproducir.
Mira qué bien. Bueno, pues ya hemos aprendido un montón de cosas gracias a Pedro, que llegará con su adivinanza, que se la va a llevar, porque hoy te hemos preparado una trampa.
¿Ah, sí? Venga.
Te hemos preparado nosotros una adivinanza.
¡Qué bien! Mira.
Vente. Además, no hemos sido nosotros. Ahora te contamos quién ha hecho la adivinanza.
Un oyente
se la lanzamos, ¿no?
Ah, sí.
Venga.
Ay, estoy dispuesto.
A ver.
Vamos, Sergio.
Tengo hojas verdes y raíces debajo. Sí. Mi tallo es largo y mi flor es roja. Cuando me cosechan, una bebida deliciosa hago. ¿Quién soy?
Pueden ser varias, pero... La amapola no, porque la bebida no se saca de la amapola, pero puede ser desde un tulipán, que también tiene flores rojas.
¿Se hace una bebida con tulipán?
En Holanda sí.
Ah, mira. Hacen...
Margarina también.
Voy a repetirla. Tengo hojas verdes y raíces debajo. Mi tallo es largo y mi flor es roja. Cuando me cosechan, una bebida deliciosa hago. ¿Quién soy?
Pues puede ser varias, pero hasta desde una rosa, que es también muy bebible... Pero dame alguna pista.
¡Ah!
Es que por esos datos...
A ver...
Me caben muchísimas.
Yo he encurtido unas cuantas últimamente.
¿El qué?
Yo he encurtido unas cuantas últimamente.
¿Has encurtido?
¿Ah? Sí.
Pues no sé.
Está cayendo, mira.
Estoy pensando.
Pues digamos que era fácil, ¿eh?
Estoy maquinando, pero no se me ocurre ahora, a bote pronto, como para...
Oye, que no es por ponerte en un aprieto.
Esto no, me encanta. A mí me encantan los aprietos.
Estamos haciendo un experimento radiofónico.
Perfecto.
Sí, importante. Contigo. Lo estamos haciendo contigo.
Sí, muy bien.
Bueno, te doy la respuesta. La remolacha.
Pues mira, te iba a decir la remolacha, porque
mira.
Lo estaba dejando para el final.
Pues mira.
Está bien planteada, ¿no? La adivinanza.
Está muy bien planteada.
¿Tiene algún error?
No. Lo que ocurre es que al ser genérico esa explicación, caben muchas posibilidades.
Bueno,
lo más cercano sería la remolacha. Yo me he ido un poco más a lo romántico y me he ido un poco más a la floración.
Bueno, es que la adivinanza la ha hecho la inteligencia artificial.
Ah.
Le hemos pedido a la inteligencia artificial que haga una adivinanza para ti de plantitas.
Me gusta.
Y esta es la que
retos.
Ha sacado.
¿Me puedes plantear el próximo día otra? Que
venga, pues el próximo día la inteligencia artificial que trabaje.
¿Quién ganará? ¿La inteligencia artificial? ¿O Pedro Martín?
Bueno, si
va 1-0 la inteligencia
aquello,
artificial.
Cascaros contra claro. El ajedrez mecánico.
Claro.
Esto es más o menos lo mismo.
Me gustan esos retos.
1-0 va ganando la inteligencia artificial.
Ya puedes, a lo mejor algún día la inteligencia artificial se puede inventar una que esté mal planteada.
Hombre, claro.
Y sea un error.
Claro. Muy bien, Pedro.
Lo iremos.
Pero venga, un beso hasta la semana que viene.
Buena semana.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Hoy, martes, casi 3 meses y medio después, vuelve la Liga de Campeones. El Real Madrid visita Anfield para enfrentarse al Liverpool en la ida de los octavos de final y se reedita la pasada final de la Liga de Campeones. ¡Qué lejos parece estar ya! Vuelve la mejor competición de clubes del mundo, desde las 8:30 en el partido de la Onda de la Champions.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Eso no se toca. ¿A ti la sabes?
No.
¿Lo has intuido?
No, soy medio.
Claro,
también,
¿verdad?
Si dice Bonjour Madame, pues yo interpreto que luego en la siguiente estrofa de la canción dice Bonjour Messi.
Mira.
Globos, globos.
Bueno, ¿qué cuentan los oyentes? ¿Qué han tocado que no debían tocar?
Mira, Germán nos da los buenos días, ¿vale? Y él nos cuenta que a él se le ocurrió tocar la puntita, si él escribe, del tubo del pegamento que pega todo para ver si estaba seco o no.
¿Y?
Entonces, claro, no estaba seco. Dice, entonces se me quedaron los dedos pegados. Dice, costó despegarlo, me salió la piel y todo. Hombre, pues yo creo que es mejor no tocar estas cosas, ¿no? Es decir, es mejor...
Pero qué tentación.
Es un poquito
también tentación. Yo lo entiendo.
No, a veces sale un poco de
sale ahí,
por instinto, ¿no?
Claro.
Quitas
voy a
el
tocar.
Tapón. Voy a tocar a ver si es verdad. ¿Esta gotita está seca o esta gotita pega?
Y, luego,
y la gotita
pero
pega.
Luego porque junto los dedos, hombre.
Claro.
Claro, ya lo dejas
ahí.
Ahí
que...
Vale.
Bueno, pues... ¿Qué da marca de eso?
Pegamento, claro. Que nos dé la marca.
Buenas mañanas, así nos saluda Derek. Y lo hace desde algún lugar de la Comunidad de Madrid.
¡Hombre, Derek!
Así que lo deja ahí en incógnita donde esté ahora. Bueno, pues la historia que nos cuenta Derek ocurrió cuando él tenía 4 o 5 años, ¿vale? No la puede precisar, pero 4 o 5, para que os imaginéis a un chavalín que estaba con sus padres en los grandes almacenes Harrods en Londres, ¿vale? Hmm. Ellos estaban allí, estaban esperando el ascensor.
Sí.
Me encantan a mí los ascensores en Londres.
¿Por qué?
No sé.
¿Son diferentes?
Sí, yo noto si estoy fuera de España, si estoy en un ascensor.
Ah, sí.
Sí, y los ascensores de Londres son diferentes.
Están
y como tenga ascensoristas. Sí.
Te vuelves loco.
Sí, porque además hacen casting. Yo creo que.
Hacen
casting de ascensoristas y yo creo que no es. Es si tienen gran envergadura, pequeña envergadura, son simpáticos. No, tiene que tener una voz de profunda de.
Pues yo una vez me quedé encerrada en un ascensor en Londres sin ascensorista.
Ah, bueno.
Con dos señoras que afortunadamente tenían una voz muy inglesa, muy aguda, y decía ¡Help! ¡Help! Y gritaban mucho y gracias a ellos nos sacaron.
Ellos estaban esperando, perdona, Derek, por haber interrumpido tu historia.
Sí, es verdad.
Ellas estaban esperando el ascensor y ¿qué se le ocurrió a Derek? Tocar una bonita figura de leopardo hecho de cerámica. Él no sabe cómo.
¿Dentro del ascensor?
No, estaban esperando el ascensor.
Afuera.
Y me imagino, claro, al lado de...
del ascensor.
En
vez de una papelera, como hay aquí,
claro,
había un leopardo.
Había un leopardo hecho de cerámica.
Qué elegante.
Él no recuerda cómo, pero el leopardo perdió el equilibrio y se partió como la ocurría con la figurita de perro globo de hoy, en mil pedazos.
¿Y?
¿Vale? Su madre, que hizo la reacción del madre, de madre, no sé si en inglés o en castellano, fue tirar del brazo, justo llegaba al ascensor, se fueron de allí a una velocidad de Fórmula 1. Dicen, no me quiero ni imaginar lo que podría valer aquella figurita.
No mucho estaba en la puerta de un ascensor, tampoco quiero decir. La gente no es tonta. No va a plantar una escultura muy valiosa en la puerta de un ascensor.
Y tendría otra mejor ubicación,
¿no? Claro,
¿no? Porque si pones figura al lado de un ascensor, sabes que esto puede pasar.
Sí. Y que no es muy caro.
Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp 628-091-117. Nos ha dejado nota de voz Rodrigo. Lo hace además para contarnos que él tocó algo que no debía y lo hizo también con algo que era el germen de una obra de arte.
¿Qué me dices?
Bueno, para los oyentes que no lo sepan, ¿vale? Nuestro oyente Rodrigo, porque nos lo ha contado en alguna que otra ocasión, Rodrigo tuvo una época que hacía figuras, ¿te acuerdas? De cerámica.
Es de Talavera de la Reina.
Es de Talavera de la Reina.
Que le viene en el ADN.
Le viene en el ADN. Vale, pues bien, él pues tenía exposición en la escuela, de allí de Talavera.
Ceballos, ¿encontramos el corte o no lo encontramos? Es que llevamos aquí media hora. Ahora lo encontramos. Ya no tienes que seguir cascando.
¿No está? ¿Sí no está?
Venga, no. Sí.
No está. Bueno, pues en capítulos anteriores en capítulos anteriores ya lo escuchamos ya mañana.
Mañana
ya lo escuchamos. Dejo ahí en incógnita lo que le pasó a Rodrigo. Jesús nos da los buenos días para contarnos que de pequeño tocó un cable pelado y que le dio calambrazo. Esas
lógico.
Cosas que claro, que tú te sale por inercia.
Sí, efecto
¿vale?
causa. Y normalmente uno toca un cable pelado y le pega un chupinazo.
Le pega chupinazo.
Ya, a no ser que el cable esté por ahí suelto.
Claro,
pero,
claro. Ya, bueno. Nuestra Pilar, dos soletes, nos da los buenos días y ella nos cuenta que siendo pequeña vio a su padre guardar un paquete de chicles en un cajón.
Vale, bien,
ella dijo,
mira,
mi padre que no quiere que yo consuma chicles... ¿Vale? Los guarda en un cajón.
Muy bien.
Y ella muy aguililla, pues resulta
cogió
que...
Cogió el brazo mecánico.
Que,
¿y lo robó? No.
No, fue a coger uno de ellos.
Bien.
¿Vale? Resultó, según nos cuenta, que era chicles de broma. Y al sacar uno de los chicles, que le ocurrió que le saltó una ballesta.
¿Pero entonces... qué? ¿Cómo le vas a... Pero eso no es una broma, eso es un crimen. ¿Cómo? Le saltó una ballesta de la caja de
me parto y me mondo.
Pero por favor, que alguien controle estos artículos, una ballesta. ¿Esto qué es? Una cosa que te salte un gusano de esto de broma, un muelle, un resorte, un payasito, pero una ballesta, por favor.
Dice, y esa ballesta, yo creo que es un resorte de esto que te pillaba el dedo.
Pero qué alma, de verdad, qué mente retorcida.
Así le pasó. Ella.
¿Y su padre para qué lo quería? ¿A quién odiaba al padre?
Eso dice. Eso dice.
Increíble. Sí.
Dice Pilar que le pasó por curiosa y por tocar lo que no debía. Pero vamos a ver, Pilar. ¿Tu padre es que te puso a prueba? Es que.
¿A quién quería matar el padre? No sé.
Sabía. Decir,
la trampa.
La trampa.
Mira, esto lo sigue vendiendo por Amazon o algo. Esto hay que prohibirlo. ¿Cómo es posible?
El chicle batista. ¿Iba para ti en concreto o iba para otra persona? ¿O para cualquiera?
No sé. Me parece increíble. No sabía yo que existía esto. Voy a buscarlo.
Chicle ballesta. Mientras que Pilar nos contesta, que creo que la tengo en línea porque veo en verde escribiendo, Emilio nos da los buenos días. A Emilio lo que ocurrió es que se achicharró la mano.
Vaya.
Porque él tocó algo que nunca se debe tocar. Resulta que nos cuenta Emilio que no se estarían jugando al fútbol, balón prisionero, a algo, estaban jugando en la calle con una pelota. La pelota se les fue y él se fue a coger la pelota que estaba debajo de un coche. Él se metió por la pelota y tocó el tubo de escape de una moto. Dice, no lo toqué.
Vaya.
Porque se hubiese quedado encajada la pelota allí. Es decir, se quedó. Él vio, resulta que le llamó la atención, nos cuenta, porque era de un color azul eléctrico un tubo de escape. Dice, y al ver el color me salió de una manera, mejor imagino espontánea, tocar el tubo de escape. Dice que claro que la mano, dice que se tuvieron que ir a urgencias porque la moto, al parecer, debía hacer
cuidadín
poco tiempo que había
que estar, existe estar. Que existe el chicle ballesta.
Pero así con denominación ballesta.
El atrapadedo. Divertida broma. No sé quién ha redactado esto, pero en fin. Divertida broma que consiste en un paquete de chicle simulado que al meter el dedo para coger un chicle te lo atrapa. Es como una ratonera.
Claro, dice Pilar que era un alambre muy finito. Y ella
pero,
recuerda
hombre, ¿cómo
que
no te queda el dedo?
Dice
aquí
que ella dice
nada.
Que no hacía daño.
Bueno, menos mal.
Él dice que su padre no se dio cuenta de que ella había visto a su padre guardándolo. Y que era una broma que el padre había preparado para los santos inocentes.
¿Ah?
Pero él había guardado ahí para luego ponerla otro día, Pilar. ¿O es que ya la broma era ya allí que tú sabías que
pues
alguien iba a hurgar?
Iba a comprar uno, pero casi que no, porque el chicle me cuesta 2,50, pero el envío me cuesta 4,90. No,
no hombre, no.
Todo mal.
No, 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 no puede. No, algo no, no. O compra varios. A lo mejor si compras varios y los repartes por todos los cajones de casa o de la redacción te viene bien.
Por supuesto.
Hay una versión
mío.
China que sale más económica, pero no me fío. La china a lo mejor ya te deja el dedo, madre mía.
Julio.
Fatal.
Nos saluda, nos da los buenos días. Su historia se sitúa en un hostal. Un hostal haciendo el Camino de Santiago. No especificas, Julio, en qué momento del camino estabais, si os quedaba mucho para llegar a Santiago, si el destino final era Finisterre.
¿Eso es procedente?
No sé, pero a mí me despierta curiosidad, ¿vale? Bueno, no sé, claro. No, quiero saber, yo lo digo, ¿cuántas etapas llevabais? Lo digo porque a lo mejor influye en su historia, en tocar algo que no debías, el cansancio ya acumulado.
No sé, si
no es
nos
igual
contar la historia, a lo mejor no lo sabemos.
Vale, bueno.
Claro.
Pues Julio estaba en un hostal haciendo el Camino de Santiago,
sí.
Y tocó un botón con una lucecita que brillaba en la oscuridad.
Sí.
Él creía que era la luz para iluminar la estancia.
Lógico.
¿Vale?
Sí.
Y resulta que era la alarma de incendios.
Vaya por Dios.
Dice todo el mundo arriba. Dice, la verdad, él dice que podía tener algún tipo de protección o plástico tapando ese interruptor. Dice, porque no tuve que hacer ningún esfuerzo, aclara Julio. Simplemente pulsé el botón de la luz que parpadeaba. Estaba accesible para todo el mundo. Julio, ¿sobre qué hora era esto?
No sé, pero...
Debía ser oscuras.
Si era oscura, se levantó todo el hostal y solo te queda una solución, que es prender fuego al hostal. Para justificarte, ¿qué haces?
Claro, no sea que vengan los bomberos en una falsa alarma y encima te cobren.
Hombre.
Otra opción es que ya aprovechasteis y salisteis al alba a caminar. Es decir, ya
no.
Que, no,
ya. Yo creo que no. Pero bueno. No, el susto que te pegas, ¿eh? Ahora no, lo digo en serio, le das a un botón y empiezas a sonar una alarma, hombre.
Rodrigo, su nota de voz, ¿vale?
Bueno,
vamos a escuchar.
A ver. No, no
yo
la
recuerdo, chicos, buenos días. En una exposición de cultura, de esculturas y de trabajos en la planta superior de galerías en la Escuela de Arte de Talavera, me acuerdo, que había unas piezas de otros compañeros que estábamos allí, que habíamos puesto entre ellas las mías. Y bueno, a mí me llamó una pieza en concreto en la exposición que había colgada y me dio por tocarla, pensando yo que era, yo sé si era un globo, pensaba que era algo así, que digo, bueno, esto no tiene pinta de que vaya a ser, de que vaya a ser delicado, lo toqué y me acuerdo que cayó al suelo y era como parecido si fuera porcelana. Y la cara del señor director en aquel entonces, don Fernando Garcés, y de la profesora del departamento de exposiciones ya jubilada, doña Carmen Ballester Remolar, pues bueno, a ellos les mando un saludo y bueno, espero que me sepan perdonar. Un saludo, chicos.
Has tardado un tanto en pedir perdón. Bien, pero...
No pasa nada.
¿No lo harías a propósito, Rodrigo? Tenía allí una pieza en exposición, a lo mejor.
Claro.
Esta
era el típico...
Me está quitando protagonismo
eso,
a la mía.
Que hacía sombra a tu trabajo, Rodrigo.
Está ahí colgando.
Claro.
Ya.
Bueno. Se ganaba en los elogios más...
A lo mejor.
Que, bueno. Hola, soy Piedad.
Hola, Piedad.
Mensaje para ti, Eli.
¿Qué pasa?
Respecto a...
Al chicle ballesta
atrapadedos.
Sí.
Dice, cómpralo, Eli, mucho mejor en las fiestas de donde vivas. Que cuando se celebren las fiestas. Dice, en los puestos siempre los venden.
¿Ah, sí?
Por lo menos los venden en los puestos de las fiestas de Móstoles.
Ah, bueno, pues mire, yo es que normalmente me acerco a la churrería como mucho. No suelo comprar...
A los jabones artesanos.
Sí, estas cosas.
Ya hemos visto que no.
Perritos calientes.
Claro.
Quizá algo un poquito más comestible.
En las fiestas tú te saltas las tómbolas.
Pero completamente.
Porque no sabemos si siguen habiendo... Oye, Piedad, ¿hay tómbolas en Móstoles?
A mí me gustaba la de los hermanos Cachichi.
Oh.
Somos el futuro, somos internet. Era su lema. En fin, gracias, Piedad. Me acercaré a Móstoles a comprarme un chicle ballesta. Mañana lo que se nos ha quedado fuera.
Hasta luego.
Hasta luego.
Beso.